Marcos 11. Ok, vamos a orar y luego empezamos la prédica esta mañana. Señor, tú siempre eres bueno y esta mañana te damos gracias otra vez. Y Padre, te suplicamos que a pesar de nuestras vidas, tu palabra siempre nos enseñe. Y que venimos a ti con un corazón abierto para aprender de ti. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, la semana pasada tratamos Marcos capítulo 10. Ahora vamos a tratar Marcos capítulo 11. Pero para eso, si ustedes ven en sus Biblias, van a encontrar que del versículo 1 al versículo 11 se habla de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y su visita al templo. Luego, del 12 al 14, se habla de la maldición de la higuera. Después, en el versículo 15, vuelve a hablar del templo. Y luego, en el versículo 20, vuelve a hablar de la higuera. O sea, es una cosa un poco escalonada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estudiar ahora lo del templo. Es decir, vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 11. Y de ahí nos saltamos al versículo 15 hasta el versículo 19. Y si terminamos esta parte del templo, entramos a la otra para estudiar lo de la maldición de la higuera. ¿Están de acuerdo? Que también es en dos partes. Empezamos con el versículo 1 cuando dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Acá hay varios principios que vemos en cuanto a la vida de Jesús. El primero está en el envío. Envía a dos de sus discípulos, ¿no? Esta era una costumbre de Jesús, de no enviar a nadie solo. Ustedes saben que siempre es bueno ir acompañado. Según el Antiguo Testamento, Eclesiastés dice: cordén de tres dobleces no se rompe fácil, ¿no es cierto? Mejores son dos que uno, dice Eclesiastés, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Pero si uno está solo, ¿quién lo levantará? En los primeros años, la iglesia evangélica ha cometido grandes errores. Y uno de esos errores fue enviar misioneros solos, ¿no es cierto? Pobrecitos, los que han sufrido, especialmente aquellos misioneros que empezaron la labor a principios de siglo. Nosotros hoy en día, cuando hablamos de misioneros, personas que van a ministrar la palabra en una cultura diferente a la suya, en cierta manera hay ciertos privilegios, ¿no? Yo conocí a los hijos del misionero Hawking. Él tiene como 65 iglesias sembradas en la selva, por todo lo que es la ribera de Ucayali, todo lo que es Pucallpa, toda esa zona. 65 iglesias. Él tenía un bote de remo donde iba remando, y de ahí, cuando veía humito, encontraba una chocita y ahí paraba. Trataba de entenderse con los nativos, y después que aprendía, les hablaba del Señor. Formaba una iglesia. Cuando dejaba la iglesia formada con ancianos que la dirigían, partía nuevamente y seguía rumbo. Y ustedes saben lo que es esa época en la selva. Nosotros estamos experimentando ahora alguito del calor de ellos, ¿verdad? Pero ¿saben lo que es irse por el río, el calor, los zancuditos esos, ¿no? Así que es toda una travesía. En la época aquí con el Señor nos enseña uno de los principios: hay que enviar de dos en dos, porque uno ayuda al otro. Ahora, lo interesante es, miren, dicho sea paso, creo que les conté la otra vez la anécdota esta de un misionero americano, amigo mío, que venía aprendiendo español, ¿no? Y lo invitamos a la iglesia a predicar. Entonces, él utilizó este pasaje para predicar, escribió todo en inglés y luego trató de traducirlo lo mejor posible, haciendo referencia a las citas en castellano. Pero ningún peruano le corrigió. O sea, él tradujo, fue y predicó, y nos predicó cómo Jesucristo había entrado a Jerusalén encima de un pollito, no un pollino, sino un pollito, y que todo lo había hecho por para morir por nuestros pescados, ¿no? Ahora, ojalá quiera Dios usarnos como usó a este pollino. ¿Saben lo que es un pollino? Pollino es un burrito, un asno jovencito, tierno, que no ha sido montado todavía. Pero la frase del Señor, mire, Jesucristo le dice a los discípulos: si alguien os dijere por qué hacéis eso, decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Linda actitud esa. Aprendamos del Señor: préstame, pero devuélvame. No, a veces nosotros prestamos y no devolvemos. A veces yo tengo mi lista negra de todas las personas que les he prestado libros. Gracias a Dios, espero que estén edificando sus vidas y sus bibliotecas. O sea, muchas personas me piden libros, porque yo tengo una biblioteca bastante amplia, entonces me piden libros y si no los llamo, no se acuerdan. Un día fui a la casa de un hermano y encontré mis libros arrumaditos, ¿no? Le digo: oye, ¿estos libros? Y él me dice: oye, son muy buenos, te los recomiendo. Le digo: ¿de quién son? No sé. Me dijo: a ver. Y como todos eran míos. Entonces, ok. La cosa es que el Señor le dice, ¿no? Mira, anda y tráeme al pollino. Si te preguntan, ¿qué cosa va a contestar? El Señor lo necesita. Qué lindo saber que aún ese pollino tenía un propósito en las manos de Dios. Y yo no sé si ustedes saben, hermanos, pero en el cuerpo de Cristo no hay apéndices. La apéndice es una parte del cuerpo que no produce ninguna función. Por lo menos hasta ahora los médicos no han descubierto la función que cumple un apéndice. Pero un apéndice le puede matar. Y en el cuerpo de Cristo no pueden haber apéndices. Si Dios tenía el propósito para un pollino, te aseguro que tiene un propósito para tu vida también. Y tú tienes una función que cumplir en el cuerpo de Cristo. ¿Alguna vez deben haber ustedes estudiado acerca de los dones espirituales? Los dones espirituales son cualidades que el Señor te da para poder servirle. Puede ser que yo haya sido profesor en la calle, pero cuando llego a los pies del Señor, el Señor me capacita con los instrumentos y las herramientas para poder servirle. A mí me ha dado ciertos dones y a ti te ha dado otros, y el hecho de que tengas esos dones significa que tienes una función que cumplir en el cuerpo de Cristo. Como Él necesitó al pollino, te aseguro que te necesita a ti también para cumplir la función para la cual te ha llamado. Dios definitivamente no se goza en los gastasillas. Normalmente antes se hablaba de los calentabancas, ¿no? Porque habían bancas. Ahora yo les digo los gastasillas, porque como las sillas duran menos, al lapso de un año ya la silla está gastada, malograda, hay que cambiarla. Hay mucha gente que viene a la iglesia, se sienta, escucha y se va. Y no hace nada para la obra de Dios. Hermano, el cuerpo de Cristo no necesita apéndices, no tiene apéndices. Según la Biblia somos un cuerpo, y como cuerpo tenemos funciones que cumplir. Por ejemplo, muchos de ustedes me llaman pastor y utilizan el pastor como título, y es una cosa muy común hoy en día, ¿no? Pero yo no tengo el don de pastor. El pastorado es un don, dice la Biblia. Yo soy predicador, yo soy maestro, y ustedes obviamente se han dado cuenta. Pero pastor, por ejemplo, tienen otras cualidades. Y yo siempre que algunos hermanos me han dicho: hermano, ¿y por qué no se viene a la iglesia? Nosotros necesitamos un pastor. Y yo digo: pero busquen un pastor, pues. Por eso lo estamos llamando. Es que yo no soy pastor. No, pero ¿cómo que no soy pastor? Si usted predica, usted enseña. No, yo soy predicador, yo soy maestro, pero no soy pastor. No, pero entonces, ¿qué nos recomienda? Yo le digo: busquen un pastor y si quieren, trabajamos juntos. Porque necesitamos trabajar en equipo, porque somos cuerpo de Cristo. Hermano, nadie en este lugar debería considerar que su pasada por este mundo es una cosa inútil. Tienen que descubrir la función para la cual Dios los ha llamado. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Qué función cumple usted en el cuerpo de Cristo? ¿O usted es los que vienen, escuchan, se alimentan, salen edificados al máximo, llegan a su casa y siguen su vida normal toda la semana? hasta el próximo domingo o el miércoles, si es que vienen al culto de oración. ¿Qué hace usted para el Señor? Interesante la expresión del Señor por el pollino, ¿no? Si te preguntan, dile que lo necesito. Y ojalá el Señor diga de nosotros, hey, pásale la voz, dile que lo necesito. ¿Verdad? El pasaje continúa y dice, fueron, versículo 4, fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Les dijo, id a la aldea que esté enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, ¿qué cosa? Hallaréis un pollino atado. ¿Qué dice el versículo 4? Fueron, hallaron, ¿qué cosa? Un pollino. ¿Cómo? Atado. El Señor, ¿qué les dijo a los discípulos en el versículo 2? Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decidle, el Señor lo necesita. Miren el versículo 5. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos les dijeron como Jesús había mandado. Ahora, ¿notan ustedes lo que está pasando acá? Jesucristo les está describiendo lo que va a ocurrir. Jesucristo les está diciendo, mira, vas a ir, te vas a encontrar con un pollino. Va a estar atado. Lo van a desatar. Cuando lo estén desatando, se va a acercar una persona y les va a preguntar, oye, ¿qué hacen? Cuando le pregunten, ustedes les contestan, el Señor lo necesita, pero ya lo va a devolver. ¿Qué tal exactitud? Este es el Señor en quien yo creo. El Señor no es mi Señor no es alguien falso, que engaña, que miente fraudulentamente. Él dice con exactitud las cosas que van a ocurrir. Yo no sé cómo hoy en día la gente todavía sigue creyendo en los chamanes. Ustedes han, después del desastre que tuvimos en Chile, y escuchamos en la televisión asegurándonos que íbamos a ganar. Vamos a ganar estrepitosamente, la victoria es nuestra. Y caemos por 4-1. Yo no sé en qué hueco, en qué cueva, pero nadie les dijo nada. Los entrevistaron en todos los canales de televisión, pero después de la mentira, ninguno fue entrevistado. ¿Alguno vio un noticiero donde lo hubieran llamado al chamán del norte, del sur, del oriente, quien sea? A ver, usted dijo, ¿y por qué no? ¿Ustedes saben lo que dice la Biblia? Cuando uno profetizaba y no se cumplía la profecía, había que apedrearlo vivo. Ahí están los chamanes, man. Ahí están. ¿No es cierto? O si no, uno escucha el horóscopo, ¿no? Capricornio. Hoy día, buena suerte. Tus negocios, muy buenos. Ten cuidado. Alguien puede serrucharte el piso, pero ten esperanza, saldrás adelante. Paso, man. ¿No es cierto? O sea, esa es una base que apunta a cualquier parte porque le vas a dar. Tienes que tocar ciertos temas, ¿no? Ten un poquito de amor. Interesante, por ejemplo, Tauro. ¿No es cierto? Creo que Hans es Tauro, ¿verdad? Entonces un día estoy leyendo en el periódico que dice Tauro. Hoy día encontrarás la chica de tus sueños. Mi hijo tiene 18 años. O sea, ¿cómo se aplica el horóscopo a los niños? ¿Se han puesto a pensar? ¿Cómo se aplica el horóscopo a los niños? ¿Acaso los niños no son...? Porque si los horóscopos fueran ciertos, los horóscopos deberían incluir, ¿no? A ver, para los adultos es... Oye, pero para los niños también, porque también son Tauro. ¿No es cierto? Pero los niños tienen negocios, salen de viaje, encuentran amores. No, ¿no? En cambio, Jesucristo, miren la exactitud, ¿no? Jesucristo ahora sí habla así. Y cuando ustedes leen la palabra, ustedes se van a encontrar con la enseñanza de Jesucristo, que es así de exacta. Por eso, cuidado, cuando lean la Escritura. Si Jesucristo le dice a su gente con exactitud, mira, vas, encuentras al pollino, me lo traes, te van a preguntar, tú le contestas. ¿Recuerdan el pasaje anterior cuando Jesucristo le dice, vamos a entrar a Jerusalén y me van a entregar y me van a azotar y se van a burlar y me van a escupir y me van a matar? Miren esa exactitud. Así cuando ustedes leen la palabra y dicen, por ejemplo, que el Señor vendrá por segunda vez, el mismo Señor dice que Él va a venir por segunda vez. Ok, esas cosas sí le creemos y las otras no. O sea, Jesucristo en algunas dijo la verdad y en otras mintió. Cuando usted lea la Escritura, recuerde que Jesucristo fue tan exacto en sus predicciones que lo dijo con nombre, lugar, formas, así. Y tales, los sacerdotes me van a agarrar, esto me van a hacer, o sea, de esa manera. Seguimos leyendo. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba entrando el rey a Jerusalén, y la gente estaba comportándose como tal. Ponían ramas, mantas, es decir, estaban armando como la alfombra que uno coloca cuando va a entrar un gobernante, ¿no es cierto?, en el aeropuerto, ahí le ponen su alfombra. Así la gente estaba construyendo la alfombra natural para que el rey de reyes entre por ahí. Y cuando la gente va entrando, va gritando junto con el Señor, ¿qué cosa? Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosanna se deriva del hebreo Hosianá, Hosianá, que quiere decir sálvame ahora, o Dios salva, ¿no? Hosianá, salva ahora. Ahora, ¿cuándo es que se usaba esta frase? Porque Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, no era una frase inventada por ellos, era una frase usada. Vamos a buscar el Salmo 118. Y en el Salmo 118 vamos a ver, esta era una expresión muy usada y conocida. Salmo 118, versículos 25 y 26. Salmo 118, versículos 25 y 26, dice: Jehová, ¿qué dice? Sálvanos ahora. ¿Qué está diciendo ahí? Hosianá, Hosanna, se viene a traducir ahora, ¿no? Jehová, Hosianá, sálvanos, nos gozaremos, perdón, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Ok? Ahí hay una cosa interesante en esto, ¿no? ¿A quién se lo cantaban en el Antiguo Testamento? ¿A quién? ¿Con qué nombre está, aparece ahí? Jehová, o también Yahveo, ¿no? Ustedes saben que en realidad en el hebreo no hay vocales. O sea, bien podríamos usar Jehová, bien podríamos usar Yahvé, igualito es. Porque ese nombre de Dios tiene cuatro letritas, digamos, ¿no? Entonces, cuando ellos están hablando en el Antiguo Testamento, están haciendo referencia a Jehová. Y cuando en el Nuevo Testamento, ¿a quién se lo están cantando? A Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Así que si algún testigo de Jehová le toca la puerta, ahí tienen otro pasaje más para enseñarles, ¿no es cierto? Y cuando ellos están cantando, ¿cuándo lo cantaban? Este canto, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, era un canto que se usaba en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se celebraba una vez al año. Se celebraban 7 días. Durante esos 7 días, la gente de Israel se iba a vivir a tabernáculos, a tiendas, a carpas, ¿no? Viviendo en las carpas, todos los días hacían una, como una procesión, entre comillas, ¿no? Iban caminando alrededor del tabernáculo y iban cantando una vez en el día, proclamaban: Hosianá, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios salva, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces ofrecían sacrificios para sus pecados. ¿Se dan cuenta lo que estaba pasando con el ingreso de Jesús a Jerusalén? ¿Se dan cuenta lo que la gente estaba cantando sin saber? Estaba diciendo: Dios salva, he aquí el sacrificio. Y aunque la gente lo estaba cantando, proclamando al rey, en el fondo, el Señor estaba entrando para morir por nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que el Señor venía, había, el capítulo anterior, recuerdan que anunció su muerte, y ahora entra triunfante, sabiendo que le esperaba la muerte. Y la semana pasada expliqué que la muerte del Señor era necesaria, porque era una muerte sustitutiva, muerte sustitutiva en nuestro lugar. Seguimos leyendo. Cuando el Señor ya entró, ya lo aclamaron, ya lo proclamaron, ¿qué es lo primero que hace? En versículo 11, entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando entró a Jerusalén? Se fue al templo, miró cómo estaban las cosas, se fue a dormir para tomar fuerzas y para regresar, ¿no es cierto? Entonces, vamos aquí, pasamos al versículo 15, que es la segunda parte de la estadía del Señor o de la visita en Jerusalén. Versículo 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Qué estaba pasando? El Señor había llegado a Jerusalén, entró al templo y vio que el templo era un comercio. Ahora, ustedes recuerdan las leyes del Antiguo Testamento. El Señor había dicho que uno podía conseguir un sustituto que muera en mi lugar. Y ese sustituto iba a recibir mis pecados e iba a morir en mi lugar para que yo temporalmente quedase libre de esos pecados, ¿verdad? Ese sustituto podía ser un cordero, unos tórtolos, unas palomas. Hay una lista ahí que ustedes conocen. ¿Qué estaba ocurriendo en el templo? Tú ibas al templo y ahí estaba Santa Isabel. Todos los animalitos en vitrina, ¿no? Santa Isabel abre su tienda en el templo. Venga usted, animales de todos tipos para sacrificio. Entonces tú llegabas y paseabas y chequeabas, y según la plata que tenías, comprabas tu sacrificio. Entonces tú decías: a ver, ¿cómo ha sido este mes? Tranquilo, estaba en la casa, recontra zanahoria. Oye, dos palomitas, dame nomás, hermano, yo estoy suave nomás hoy día, ¿no? De repente entraba uno por ahí, no decía nada, y se compraba un corderazo así grandazo. ¿Quién sabe qué habrá habido en su vida? Y la gente iba, y en el templo compraba el animal para el sacrificio. Ahora, algunos no querían comprar y se traían su corderito, pues, desde Huacho, caminando por la playa con su pobre corderito. Llegaba, y qué casualidad, todos o la mayoría de los que venían con sus propios animales y no compraban, ay, qué piñas, oye, sus animales tenían falla, defecto. Y como animal con defecto, entonces no lo podían sacrificar. Entonces el sacerdote les decía: pucha, no te, si quieres regrésate a Huacho, hermano, pero lo que yo te recomiendo es que vayas a los cambistas. Los cambistas obviamente no cambiaban dólares, ¿no? Los cambistas cambiaban los animales. Entonces tú ibas con tu cordero de, ¿no?, 40 kilos, y el hombre te decía: oye, tu cordero está fallado, está con defecto. Pucha, pero tú tienes que ofrecer sacrificio, ¿no? Ya, pues, o sea, mira, yo buena gente, o sea, te voy a dar unas tres palomas. Y la gente, entre irse a Huacho con su corderito para volver a regresar y decir: ya no importa, hermano, tome el cordero, dame las tres palomas, ofrece sacrificio y me voy a mi casa, ¿no? Eso es lo que estaba ocurriendo dentro del templo. O sea, la gente estaba haciendo negocio con la fe de los hombres. Y detrás de eso, ¿quién está? Los religiosos. el gran negocio del siglo. Aprovecharse de la fe de la gente y comercializar con ella, ¿no? Ahora, miren lo que le dije en el culto al principio. Mucha gente dice que Jesucristo, de los 12 a los 30 años, se fue a la India, ¿no es cierto? Otros dicen que se vino al Perú. ¿Por qué se ríen? Es verdad. Ustedes saben quiénes dicen eso, los mormones. Los mormones dicen que Jesucristo se vino al Perú de los 12 a los 30 años. Otros dicen que se fue a Ganímedes. Yo lo he leído. En un libro se supone que Jesucristo se fue a Ganímedes, que es una de las estrellas o de las lunas de Júpiter, y que estuvo ahí y después se regresó. O sea, una nave espacial recontra express, o sea, así, recontra, para poder ir y volver, pues, en solamente 18 años, porque normalmente te toma como 15, 20, 80, 100 años irte hasta allá, y lo mismo a regresar, pero Jesucristo fue violento porque tenía ticket especial, entonces, regresó. Yo lo he leído en un libro donde dice que Jesucristo visitó Ganímedes. Entonces la gente se pregunta, ¿qué hizo Jesucristo desde los 12 a los 30 años? Yo les voy a decir, Jesucristo de los 12 a los 30 años fue un carpintero, igual con su padre. Y fue tanto carpintero que como carpintero tenía que cargar troncos, aserrar, no había sierra en esa época, y ustedes saben lo que es aserrar. Cuando nosotros íbamos a los campamentos, agarrábamos el machete y cortábamos las maderas y te quedaba el brazo dolido, ¿no? Pero Jesucristo hacía todo ese trabajo, así que Jesucristo no era ningún escuálido. Jesucristo era el hijo de un carpintero, por tanto era un hombre corpulento. Y ustedes dirán, ¿y cómo hay evidencia esto? Mira, se metió al templo, le botó su mercancía a todos y ninguno pidió. ¿Es verdad o no? Mira, si viene, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un amigo que ha venido a la iglesia varias veces, Álvaro, que ustedes saben es, ¿no? Es, ¿qué onda mira? 1.60 m, 1.55 m, una cosa así. Entonces, en alguna oportunidad hemos ido a la calle, y el otro día fuimos a la IBM, teníamos una reunión, y la persona que estaba en la puerta era un guachimán de lo más antipático. Y normalmente yo entro por la puerta de principal en la avenida Javier Prado, y el guardián que me conoce me dice, ah, señor Carlos, no, dese la vuelta, tiene que entrar por el otro lado. Entonces me di toda la vuelta, y cuando llego no lo conocía el guardián, ¿no? Entonces llegamos y el guardián se para y me dice, ¿qué pasa, señor? ¿Usted no puede entrar? Digo, hermano, tengo una reunión con la señorita tal a las 4 de la tarde, por favor, chequea tus papeles porque ahí está registrado, ¿no? Entonces me dijo, ya, prestaciones ahí. Estacioné, retrocedí. Entonces le digo a Álvaro, bájate por favor y dile al guardián que tenemos la reunión a las 4, ya son 4 y 5, nos está haciendo demorar, a mí no me gusta ser impuntual, por favor dile que de una vez se apure, ¿no? Entonces se baja Álvaro y naturalmente le llegaba al hombro pues al guachimán, ¿no? Guachimán era por acá y Álvaro de tamaño. Entonces y Álvaro pues, yo lo veo pues por la ventana, ¿no? Y Álvaro que es fosforito, porque ustedes saben que los chatos son favoritos. Entonces Álvaro pues, y lo veo así, ¿no? Y el guachimán así, ¿no? O sea, le llegaba altamente lo que le estaba diciendo el chato, ¿no? Después de 10 minutos, definitivamente el chato no conseguía nada, porque seguía ahí parado en la puerta, ¿no? Entonces yo me bajo y me acerco al guachimán y ya yo lo miraba hacia abajo. O sea, Álvaro lo miraba al guachimán hacia arriba y el guachimán miraba a mí hacia arriba, ¿no? Entonces yo lo miro y le digo, hermano, yo no tengo más tiempo para perder. O me abres o me voy a amargar. Y el guachimán, en forma inmediata, agarró y dijo, bueno, por esta vez lo dejaré pasar. Entonces, imagínense ustedes a Jesucristo en el templo. Si nadie se paró a discutirle, ¿ustedes aceptarían que en tu negocio alguien venga y te tumbe todas las cosas? ¿Se imaginan cómo era Jesucristo? Que lo único que pasó, dice que había algunos que estaban escondidos ahí por atrás, y uno le dice al otro, cuestión, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿No? Miren, ¿cierto o no? Está en el versículo, ¿cuándo es? A ver, déjame. Bueno, entonces, le dice, o sea, nadie se lo opone a Jesucristo. Jesucristo entra y tira al suelo todo, arrasa con todo, porque él no va a permitir que hagan negocio con la fe de la gente. Ustedes dirán, eso pasó en la época de Cristo. Yo les voy a decir que eso ha pasado en toda la historia. Siempre hay gente que ha hecho negocio con la fe de la gente. Ustedes saben, por ejemplo, que esto fue lo que hizo Lutero. La razón por la que Lutero se rebeló fue porque en la época medieval se vendía el perdón. Es decir, una forma de engañar, hacer negocio con la gente, era venderle indulgencias. ¿Ustedes han visto esas Biblias grandazas que antes había? Algunas casas todavía las tienen, Biblias así. Miren en las primeras páginas, ahí hay las indulgencias. Están ahí, ¿qué tiene usted? Tiene, lee la Biblia durante un año, creo, y tiene permiso para pecar 6 meses, una vez así. Está ahí, yo no lo invento, ahí está. Cuando Lutero, dice, Lutero sale a la calle y se encuentra con un borracho, le dice al borracho, le dice, oye Lutero, oye borracho, ¿por qué no vas a tu casa y les llevas la comida a tus hijos? Y el borracho dice que sacó un papel enrollado y a la hora de abrirlo era una indulgencia que había sido comprada. O sea, el borracho había comprado el perdón de sus pecados. Y esto es la gota que derramó el vaso y hace que Lutero se revele a la enseñanza. En la época de Lutero se decía, cuando las monedas suenen en el fondo del arca, en ese momento tu lugar se reserva en el cielo. Esto es literal, esto es historia. Y así pasó a pasar a través de la historia. ¿Saben ustedes una cosa interesante? Cuando ustedes investigan la historia de la Santa Inquisición, van a encontrar que todas las parcelas, todas las tierras que estaban al costado del río, que eran los terrenos más productivos, todos los propietarios que vivían junto al río y por tanto tenían las parcelas más productivas, todos fueron encontrados herejes. Y todos fueron ajusticiados. Y ustedes saben quién se quedó con la tierra, ¿no? Pero todos los que vivían en las partes donde no había agua, ellos ninguno fue encontrado hereje. Eso es historia, no lo inventé yo. Es historia. La gente se ha aprovechado, ha hecho negocio con la fe de la gente. Hoy en día también. Hoy en día hay por ahí de todo. Les conté a ustedes la historia de la moneda, ¿no? ¿No le conté la historia de la moneda? Ah, exacto, ¿no? En los Estados Unidos estaba yo un día domingo y había un predicador, y esto, ustedes entienden que la primera parte que acabo de contar se refiere a la iglesia tradicional, ¿no es cierto? Que todos conocemos. Pero ahora voy a encontrar la otra parte. La iglesia evangélica también tiene sus joyitas, porque ustedes saben, de todo hay en los corrales del Señor, decía un amigo. De todo hay en los corrales del Señor, y la iglesia evangélica también. En la iglesia evangélica tenemos creyentes, hijos de Dios y otros. O sea, y demás. ¿Eh? Y esos demás muchas veces salen en televisión y hacen toda la patraña, ¿no? Y entonces sale el predicador, yo lo estaba escuchando, y caramba, predicaba bien. Predicaba bien. Y yo dije, qué bueno es encontrar gente que predique bien la palabra de Dios. Y cuando terminó de predicar, dice, y ahora le voy a pedir a mi hijo que tiene un anuncio que darles. Y el hijo entra y saca una moneda y dice, mire hermano, hemos estado orando y el Señor nos ha guiado, porque siempre el Señor los guía, y esta moneda por un lado dice God bless you, Dios le bendiga, y por el otro lado dice good luck, buena suerte. Así que esta moneda por $19.95, ustedes se van a levantar cada mañana, van a agarrar la moneda en sus manos para buscar la voluntad de Dios. No van a agarrar la Biblia, van a agarrar esta moneda, van a orar al Señor, la van a tirar al aire, y como vean cómo cae, es la respuesta de Dios. A mí me dio náuseas. Y era un evangélico. Bueno, algo ahí. Y era una persona que se llamaba, o sea, se tomaba el título. ¿Y cómo estaba vendiendo? Una moneda, O sea, no sean vagos. O sea, ¿cómo se les ocurre que uno va a agarrar una moneda, la va a tirar al aire y Dios te va a contestar? A ver, te la mueve. Ese es un engaño, es hacer negocio con la fe de la gente. Y la cámara todavía volteaba y la gente en el auditorio, ¿no? No, claro, por si acaso, pensé, tira dos para estar seguro, dice. O sea, qué tontos. Pero hay gente que anda por el mundo engañando a los creyentes. Ahora, ¿pero cómo es eso? Nosotros tenemos una librería cristiana acá. Hay iglesias que tienen cafetería. ¿Qué cosa? ¿Eso no está bien? O de repente hay creyentes que tienen algún negocio propio, tienen una panadería, tienen lo que sea. ¿Qué cosa? ¿No está bien que el creyente no pueda hacer negocio? No, claro que no, claro que sí puede. Y la librería no tiene nada que ver. Lo que está diciendo acá el Señor, y por la razón en la que se mete al templo, es porque no va a permitir que se use, se abuse, se engañe a hacer negocio con la fe de la gente. Abran sus ojos, hermano. Hoy día en Contrapunto dieron un ejemplo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Patromanía, bueno, patroterapia, ¿no? O datroterapia radiotrónica, una cosa así, ¿no? ¿Ah? Sí, 50 mangos, O sea, era así, era datro, algo así, ¿no? Patronomía radiotrónica. Era un nombre de lo más absurdo, ridículo y tonto. Pero ya hay gente que ha creído. Hermano, es que no tenemos ojos. Es que no tenemos dos dedos de frente para darnos cuenta de esto que está ocurriendo. Pero hermano, yo también doy en la iglesia. Yo también, hermano, yo también doy. ¿Por qué? Porque esta luz no es gratis, pues si no me la cortan. ¿No es cierto? ¿Y por qué? Porque a nuestro pastor que ahorita está de viaje y que regresa esta semana, gracias a Dios, pues también tenemos que apoyarlo para que él pueda hacer su ministerio. Y porque este local es alquilado, yo voy a poner de mi plata para poder mantenerlo. Pero cuando venga un pelmazo que me quiera vender moneditas, en el nombre del Señor, por favor, usemos el cerebro. El otro día les contaba la historia del el otro predicador de televisión, que te mandaba su mano. Tenía su papelito y había dibujado su mano. Esto es verdad, esto en Nueva York ocurrió, ¿no? Entonces te mandó su mano. Entonces te decía por televisión, hermanos, ustedes que están escuchando, usted tiene una enfermedad, todo el mundo tiene enfermedad, pues, ¿no? O sea, si no te duele, si no tienes cáncer, por lo menos tienes hongos en la uña, pero algo tienes. Ustedes los que están enfermos, o sea, todo el mundo, que pidan oración, vamos a mandarle este papelito. Y ahí estaba su mano dibujada. Así que ponga usted su mano encima, cuando recibe el papelito, ponga usted su mano encima y ore a Dios para que Dios lo sane. Y aquí abajito me apunta la enfermedad que tiene. Y me devuelve esta hojita, que viene con la energía de su mano, y me devuelve esta hojita con su ofrenda, por favor, que yo voy a orar por usted. ¿Ustedes saben lo que hicieron unos periodistas en Nueva York? Hicieron el seguimiento a dónde iban esas cartas y descubrieron que no iban al ministerio de este pastor, iban al banco, y con una cámara oculta filmaron a los hombres del banco abriendo el sobre, sacando el papel, tirándolo a la basura y guardando el cheque para el depósito. Y cuando los periodistas revelaron, el predicador, al verse descubierto, salió en público y dijo que era inconcebible que esto hubiera pasado, se cambia de banco. Y ahí tiene a sus seguidores todavía que le sigan mandando su plata. Que la sigan mandando. O sea, yo siempre he dicho esto, ¿no? El que es pavo da de comer a los vivos. Y mientras hayan pavos, que coman esos vivos. Pero eso es lo que está ocurriendo. O sea, hay gente que se está aprovechando. Hermanos, la enseñanza es clarísima. El Señor entra al templo y barre con toda esta gente. Nosotros debemos tener cuidado, porque ahí, por ahí aparecen de todo tipo. Dentro de unos meses, me acaban de informar ayer, que viene un predicador que le encanta hacer estos seminarios y después de hacer sus seminarios anuncia para el último día una ofrenda mínima. Ofrenda mínima para todos los asistentes. Una ofrenda mínima. Viene con su maletín, lo abre y hace que todo el mundo que ha ido a su seminario pase, porque al principio el seminario es gratis, ¿no? Pero al final, porque tiene que mantenerse, dice, ¿no? En lugar de darle una ofrenda de corazón, pone ofrenda mínima. Entonces todo el mundo pasa, pone su platita y cierra el billete y ya está. Sería interesante preguntarle a Jesucristo cuántas ofrendas mínimas pidió. Hermanos, no se dejen engañar. Hay mucha gente haciendo negocio con la fe de los hijos de Dios. Y entonces, cuando nosotros vemos a Jesucristo acá, Jesucristo entra como rey, pero no solamente está anunciando su muerte. Jesucristo está diciendo que Él va a purificar a su iglesia. Vendrán tiempos, hermano, en que el Señor pondrá la mano fuerte. No podemos impedirla. Allá por el mundo, de todas maneras vamos a encontrar a estos estafadores. Y nosotros, por más que prediquemos, siempre habrán incautos que caigan en manos de esta gente. Pero vendrá el día en que el Señor pondrá la mano. Y ese día no se escapa nadie. Que Dios nos abra los ojos, nos dé sabiduría y no nos dejemos engañar. Y recuerden que una de las señales antes de que el Señor venga es que van a aparecer muchos por ahí diciendo: oye, yo soy el Cristo acá, ¿sí o no? ¿Y qué dice la Biblia? ¿De dónde va a venir el Señor? Va a venir en las nubes, no en avión ni en helicóptero, sino en las nubes. Y si usted no ve al Señor viniendo en las nubes, no le crea a nadie, nadie que se llame Mesías o Señor o Gurú o Papá o quien sea, no le crea a nadie, porque el Señor vendrá en las nubes. Y no se deje engañar. Y si usted ve gente que se está dejando engañar, dígales con claridad, para que la palabra de Dios cause un efecto, vaya en oración y rescate a esa gente que están siendo succionadas por estos estafadores. Vamos ahora. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, tú llegaste del cielo, viniste a morir en la cruz, y el canto que te daban, el canto que te cantaban, era la proclamación de tu muerte como sacrificio por nuestros pecados. Y Padre, te pedimos por aquellas personas que no lo han entendido todavía, que necesitan edificarse en ti. Oramos también, Señor, para que mantengas a tu pueblo puro. La religión muchas veces se ha aprovechado de la fe de los creyentes a través de los siglos, y hoy en día hay muchos que lo están haciendo. Señor, te pido que nos des sabiduría, que en oración nos protejas, y Padre, te pido juicio sobre esa gente, que pongas tu mano para que esos estafadores sean revelados y salgan a la luz, y el mundo entero sepa que hay una diferencia entre los verdaderos hijos de Dios y estas gentes. Háblanos, Señor. Oramos por el Perú, que está haciendo, lo están llenando con estas sectas y fraudes. Enséñanos a predicar la palabra y a creer en ella exclusivamente. Mientras estamos orando, de repente alguna persona quiere decirle al Señor: Señor, yo te necesito ahora. Padre, yo necesito que entres en mi corazón para que me cuides, para que me protejas, para no equivocarme. Si existe una de estas personas, voy a pedirle que oren conmigo en este momento. ¿De acuerdo? Señor, entra en mi vida. Permíteme conocerte. Toma mis pecados. Límpiame. Hazme una persona nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno oró conmigo de esta manera, yo quiero tener con ustedes un par de minutos para darles algunos consejos de cómo empezar una vida cristiana.